La brújula Comunitat Valenciana, con Palmira Benajas.
Muy buenas tardes, que son ya las 7 y 8 minutos. ¿Qué les digo yo? Pues que viernes por la tarde, que yo ya sé que hay gente que trabaja también mañana y que cuando yo les digo esto tan contenta y tan feliz a estas horas, pues me tienen ganas de matarme y de marcharse a otro lugar. Pero aún así, es que es viernes. Es que ahora ya vamos entrando en la hora de la cervecita, de mirarse el fin de semana por delante, que no le digo yo a nadie que no tenga razón de verlo de otra manera, pero que es viernes. Núria Moreno, bona vesprada.
Bona vesprada.
Es que sí, vendres.
Sí, es divendres.
Ay, jo crec que sí. Bé, nosaltres comencem contant notícies, que és el que fem tots els dies abans d'anar-se en Via Fitur, que és el que farem després. Comencem amb les dades de la Covid, per a no perdre els costums.
Sí, la Conselleria de Sanitat ha notificat esta vesprada 22.063 nous casos de coronavirus, són 4.600 més que els que es van comunicar ahir, quan arribarem, recordem, al rècord de tota la pandèmia. També s'han registrat 17 morts, són 17 persones entre 54 i 95 anys. Mentrestant, com estan els hospitals valencians? Allí hi ha 1.749 persones ingressades per Covid. Són 5 més que ahir i d'ells, 183 estan en l'UCI. En este cas, són 7 menys. D'altra banda, contar també que s'han registrat quasi 7.000 altes.
Bé, i són les dades de la pandèmia i també hi ha altres dades que són les que ens han contat avui de les baixes que ja s'han tramitat telemàticament, així com també dels tests que han fet les farmàcies valencianes.
Sí, ja hi ha 6.500 persones en la comunitat que han sol·licitat la tramitació via telemàtica de la baixa i l'alta laboral automàtica per Covid. Des que fa una setmana s'obrirà aquesta possibilitat. És una opció que, recordem, és per a casos que hagin sigut diagnosticats en punts com laboratoris privats o farmàcies on es fan els tests d'antígens presencialment. Precisament són ja 714 les farmàcies de la comunitat que ofereixen aquest servei i ja han notificat a Sanitat en una setmana 7.300 casos positius a través d'aixòs tests d'antígens. Sols en la província de València, de les 9.000 proves que s'han fet, quasi el 60% eren positives.
És més fàcil anar a la farmàcia, és de veres. Bé, encara això no afluixa en quant a les dades del tot, però sí sembla que hi ha ja algunes que comencen a deixar veure que ja molt pronte començarem a veure les baixades en les dades.
Ahir parlaven que s'havia reduït la presència de Covid-19 en les aigües residuals de València, de la ciutat de València, i avui han conegut les xifres d'Alacant. Allí, en una setmana, ha baixat en un 96% d'aixa presència del virus en les aigües. Això suposa que els indicadors han tornat, segons l'Ajuntament, als nivells previs que hi havia abans de l'esclat de la sisena onada.
Ojalá, ja ho diem ahir, pues hoy weird, ho tornem a dir. Bé, tornem a parlar també del passaport Covid, Núria.
Sí, la Generalitat haurà de decidir la setmana que ve ja en una mesa interdepartamental si sol·licita el TSJ, el Tribunal Superior de Justícia, l'aval per a prorrogar el passaport Covid més enllà del 31 de gener, del dilluns que ve, no l'altre, que és quan decau eixa vigència. Avui la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, no ha concretat quan serà eixa reunió, sí que ha dit que la decisió es basarà, com sempre ha dit, en la situació epidemiològica que hi ha quan es prenga.
Efectivament, les mesures vencen el 31 de gener. En qualsevol cas, n'hi haurà una reunió abans d'eixa data en la que se prendran les decisions que en eixe moment i amb les dades d'eixe moment siguen necessàries.
Hauríem de posar una fanfàrria perquè, atenció, gens, anem a donar una bona notícia.
Sí, la comunitat és la sisena amb més donants d'òrgans de tota Espanya. N'hi ha 50 per cada milió d'habitants, 10 punts més per damunt de la mitjana nacional, segons el balanç anual de trasplantaments que fa el Ministeri de Sanitat. En total, 254 persones en la comunitat van donar els seus òrgans després de morir l'any passat, quasi un 29% més respecte al 2020, mentre que els trasplants han augmentat un 15% amb 516 que es feren l'any passat.
Bé, bona notícia, efectivament. Passem ara per Ford Almussafes perquè hi ha novetats d'aquesta vesprada.
Sí, segueix sense haver acord entre la direcció de Ford Almussafes i els sindicats que han tornat a reunir-se avui, esta vesprada, per tal de consensuar una proposta que atraga a la comunitat valenciana la producció dels models elèctrics de la multinacional de Ford. Tenen fins al 27 de gener, fins al dimecres que ve, per a consensuar un pla i convèncer a la companyia, a Ford, que siga la planta d'Almussafes i no la d'Alemanya, la que produïsca a partir de 2025 eixos nous models elèctrics. Ahir el sindicat majoritari UGT va obrir la porta a una contenció salarial, però l'empresa creu que no és suficient i insisteix que per a garantir el futur de la factoria és necessari baixar un 10% dels salaris, reduir les vacances en una setmana i ampliar 30 minuts cada torn de treball. Des del sindicat de CTM, el seu portaveu, Daniel Portillo, assegura que estaran en contra de qualsevol retallada.
mantenemos nuestra negativa a que existan recortes y en cualquier sector, ya sea derechos o salariales. CGT y comisiones están en las mismas.
La direcció de Ford i els sindicats tornaran a reunir-se el dilluns que ve, 24, per a tractar d'avançar en l'acord i presentar una proposta abans del dimecres, del dia 27.
I tornem a parlar ara d'una de les notícies més dolentes de la setmana. Eixa incendi en la residència de Montcada continua la investigació i avui també tenim testimonis d'algunes de les persones que varen participar en el rescat.
Sí, parlem també primer de pel que fa als ferits. Segons la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltrà, este dijous van rebre l'alta dos de les 10 persones que estaven hospitalitzades, tot i que hi ha 8 que encara estan ingressades, 3 d'elles, això sí, amb pronòstic greu. Oltra confirma també que hi ha 17 usuaris que han sigut reallotjats en centres pròxims, a Massamagrell, Torrent, Rafael Bunyol. Tornaran, ha dit la vicepresidenta, quan es recondicionen les zones afectades pel foc.
El foc no ha afectat a l'estructura de l'edifici. El més afectat és l'habitació on se va originar el foc i les dos adjacents. El corredor proper, que caldrà canviar totes les instal·lacions de llum, aigua, radiadors i aire condicionat. Quan podran tornar les persones residents? Pues quan allò estigui en condicions, quan deixi d'olorar a fum, quan estigui repintat, netejat. I en aquest moment estan perfectament atesos en les altres residències als que han estat traslladats.
I escoltem ara, com deies, Palmira, el testimoni de tres dels guàrdies civils que van participar en el rescat dels majors de la residència de Montcada. Els tres coincideixen en la rapidesa amb què es va formar la cadena humana que va evitar que la tragèdia fora a més. L'agent Jairo Aldonza diu que té encara la imatge del fum que apenas deixava avançar 15 metres.
No nos paralizó en ningún momento, al contrario. Yo creo que nos motivó más para sacar cuanto antes a esas personas. Accedimos al edificio y a salvar a toda la gente que pudimos. No pensamos nada más, pero debería hacer una y mil veces.
Diuen que la major desgràcia és que totes les persones de la primera planta eren grans dependents. Segons conta la gent, Coromoto Souta, van haver de tirar mà del que es podia per a posar-les fora de perill.
Incluso sacarlos de la cama, incluso con las propias sábanas. O sea, se evacuaba en silla de ruedas, se evacuaba en brazos, se evacuaba entre dos, se evacuaba, o sea, cargando como se podía. Con cualquier cosa que se tuviera, se cogía y era sacar al máximo número de personas y lo más pronto posible. Esa era la única fijación en realidad que teníamos.
I emocionat ha relatat el sergent de la Guàrdia Civil de Montcada, Juan Olivares, que el rescat més complicat va ser el de les habitacions pròximes al focus de l'incendi.
En ese momento la adrenalina se dosifica de tal manera de que no estás pensando en tu vida ni en la de tu familia, estás pensando en esas personas. Fuimos todos que sentido común en estas circunstancias. Salvamos vidas y con eso nos tenemos que quedar, porque lamentablemente no pudimos salvar a todos.
Als tres agents els ha rebut este matí la delegada del govern en la comunitat, Gloria Calero.
Si no hubiera sido por la actuación tan loable de la Guardia Civil en ese momento, posiblemente estaríamos hablando de mucho más, una tragedia mucho más grande. Porque ellos sacaron a la gente en brazos y se las llevaron, la sacaron de ese infierno y de ese incendio que hubo allí en Montcada.
Respecte a la investigació, Calero ha puntualitzat que la policia continua treballant i preguntada per possibles irregularitats en la residència, ha dit que s'està investigant més enllà d'eixa anomalia elèctrica en una regleta que sembla ser on es va originar el foc, i ha garantit que es posaran mesures perquè no torni a passar.
De segur que serà una nit que mai oblidaran tots els implicats. Mm. Parlem ara d'un cas d'una presumpta agressió sexual a una dona de Mislata.
Sí, els 5 homes detinguts com a presumptes autors d'agredir sexualment una dona en un descampat entre Mislata i Xirivella han quedat en llibertat provisional, tot i que no podran acostar-se a més de 200 metres de la víctima ni tampoc comunicar-se amb ella per cap mitjà mentre es tramita la causa. També ha quedat en llibertat la parella d'un d'ells que estava detinguda per presumptament haver coaccionat la víctima i la seva parella perquè no denunciaren esta suposada agressió. Els fets, recordem, van passar el 3 de gener quan suposadament els acusats van realitzar tocaments a la dona aprofitant que la parella se n'havia anat a treballar.
Una història terrible. Bé, sembla que Educació ha escoltat els directors dels centres i el professorat.
Sí, la setmana que ve la Conselleria d'Educació enviarà una resolució a col·legis i instituts amb les mesures per a reduir o alleugerir la càrrega de treball, sobretot la burocràtica, al professorat i als equips directius, que comptaran amb un poc més de marge per a entregar les tasques administratives. El Consell d'Educació, Vicent Marçà, reconeix que la situació actual és dura, però que el seu departament està complint.
I així ho fem, reduint, anul·lant, ajornant i millorant els processos que del dia a dia deurien realitzar i que tot just farem una resolució per a que així siga i per a reduir aquesta tasca burocràtica que tenen ara mateix, que és suma a la que malauradament toca fer per la situació de la pandèmia, i és la situació de l'atenció i la derivació dels casos que es produeixen.
Des de CESIF demanen més mitjans en lloc de retardar els tràmits perquè creuen que la sobrecàrrega pujarà al juny. El portaveu del sindicat, STPB, Marc Candela, per la seva part, detalla alguns dels projectes que es podran ajornar i valora així la decisió de la conselleria.
Per exemple, l'avaluació del projecte lingüístic de centre que tocaria executar-la este curs, el pla digital de centres, l'elaboració d'aquest pla, i, bueno, i fins a 26 normes que es flexibilitzaran. Alguns sí o sí s'han de fer este curs, però ja no es faran ara en gener, com estava previst, sinó tenen fins a final de curs, i altres pues, ajornaran fins a l'any que ve perquè no són imminents. S'ha atès la petició, tot i que ens hauria agradat que això hagués arribat una miqueta abans.
I el temps per al cap de setmana, Núria?
Per a demà s'esperen més núvols que sol i possibilitat de pluja, tot i que feble en la costa central i sud durant la primera meitat del dia. Pel que fa a les temperatures, pugen lleugerament les mínimes a Alacant fins als 7 graus i es mantenen a València i Castelló entre el 5 i el 6. Les màximes no passaran dels 13 graus, per cert, compte a l'interior, perquè segueix l'alerta per gelades.
A gaudir del cap de setmana, companya.
Igualment.
Adeu.
Adeu.
Hagas lo que hagas. Hazlo con nosotros. La brújula. Comunitat Valenciana. Con Palmira Benajas. En la brújula de la Comunitat Valenciana, deportes.
Y de la previa todos los viernes se ocupa Jordi Gosálvez junto al resto de compañeros de la comunidad, de todas las emisoras de la comunidad. Buenas tardes, Jordi.
Hola, Palmira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, tú también, ¿no?
Yo bien. Y además viendo el sorteo que, por ejemplo, le ha tocado al Valencia Club de Fútbol en los cuartos de final, y ya nos ponemos en materia de la Copa del Rey, porque entre el 1, el 2 o el 3 de febrero va a jugar el Valencia a 90 minutos a un pase a la semifinal, y lo va a hacer en Mestalla, y lo va a hacer ante el Cádiz. Le ha tocado quizás el rival más débil entre comillas, porque es el penúltimo clasificado de la primera división del fútbol nacional. Así que ha tenido suerte en el sorteo, que ha estado con las bolas un mítico del valencianismo como es David de Villa. Pero juega el mañana el Valencia y lo hace ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Un Valencia todavía sin reforzar en cuanto a jugadores. ¿Qué tal, Víctor Jung? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Pues llega el Valencia a este partido todavía sin fichajes, sin refuerzos para abordarlas en este mercado invernal, pese a que escucha, porque esta mañana le han dado un pequeño susto en la sala de prensa en una pregunta.
Y la otra cuestión es acerca de Yeyu.
¿Quién? ¿Jesús?
Jesús, correcto. Disculpa.
Sí, ¿cómo has dicho?
Que debutaba con...
¿Yoyo? ¿Has dicho
Yeyu?
Yeyu.
Sí.
No sabía que le llaman Yeyu. Sí, yo digo, a ver si me han traído un jugador y no me he enterado.
Pues... Así que de momento no hay fichajes, y de momento tampoco sale Daniel Bas al Atlético de Madrid, y veremos si mañana entra o no en la lista de convocados, porque ha estado toda la semana con COVID, y veremos si al final lo mete Bordalás en la convocatoria. El que sí que va a estar, y esa principal novedad, será Carlos Soler, que sale de lesión, y Maxi Gómez, que no estuvo el otro día por castigo en el partido contra el Sevilla. Se caerá también, en este caso por sanción, José Luis Gallá, fue expulsado en el partido contra el Sevilla, y por lesión Gabriel Paulista y Ciles. Mañana será el último entrenamiento suave en Paterna, luego viaje a Madrid para intentar ganar a uno de los de arriba, que es uno de los debes de este Valencia de Bordalás, que de momento no lo ha conseguido en toda la temporada.
Gracias, Víctor. Ante el Atlético de Madrid, mañana también juega el Levante Unión Deportiva. Lo hace ante el Cádiz, último contra penúltimo, con las bajas del conjunto levantinista de Campaña y de Soldado. También juega el Villarreal. Para conocer la última hora, nos vamos hasta Villarreal. Allí está Víctor Franco. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. Pues última sesión esta mañana de trabajo del Villarreal antes del partido de mañana, 4:15 de la tarde ante el Mallorca, un equipo amarillo que llega bastante obligado a esta jornada tras la derrota en Elche, si no quiere descolgarse de la pelea por las plazas europeas, que evidentemente son el objetivo para esta temporada. Un Villarreal que de nuevo llega con muchos problemas por las bajas. Hasta 8 son seguras, tras unirse Capu y Foyth a dicha lista esta semana, y 3 dudas más que serias, como son las de Trigueros, Alcácer y Mandi, que dependerán en este último caso de que llegue a tiempo tras caer eliminado esta semana en la Copa de África. Además, veremos cómo está Gerard Moreno, que ha arrastrado alguna molestia durante la semana, y con este panorama tendrá Emery que echar mano de la lista, ya no solo y del filial, para completar la lista de convocados, sino incluso, a lo mejor también, para el 11 titular.
Gracias, Víctor. Vuelve el Elche a enfrentarse al Real Madrid, ya no en el campo ilicitano, sino en Liga. Esta vez lo va a hacer en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Última hora del conjunto ilicitano. Montserrat Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol trata de recuperar la normalidad después de la emocionante eliminatoria de la Copa del Rey vivida anoche en el Estadio Martínez Valero. El equipo trata de pasar página para centrarse en el duelo de Liga que tendrá lugar el domingo a las 4 y cuarto en el Estadio Santiago Bernabéu, de nuevo ante el conjunto de Carlo Ancelotti. Para este encuentro, el equipo ha realizado esta mañana una sesión de recuperación. Se espera que Lucas Boyé pueda viajar con el grupo y también Pablo Piatti y Kiko Casilla, tras superar el COVID, también puedan entrar al menos en la expedición franjiverde. No forzarán Enzo Rocco e Iván Marcone con una rotura en el sóleo y esperan estar disponibles para el siguiente partido tras el parón por selecciones que tendrá lugar en el Martínez Valero frente al Club Deportivo Alavés de Vitoria. También resaltar que en el partido de ayer se vivió la mejor entrada de la temporada con 23.528 espectadores, muchos de ellos aficionados madridistas. La taquilla dejó alrededor de 1 millón de euros en las arcas del club.
Gracias, Montserrat. Y por último, ¿qué hará el Hércules? Se inicia la defensa del liderato ante el Granada. Hola, David Esteve, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Hércules ya viaja rumbo a Granada, donde mañana se mide al filial nazarí a partir de las 4 de la tarde, con ausencias importantes en su convocatoria por COVID y también por sanciones. Se quedan en Alicante Carlos David, Chuli, Raúl González, Alex Martínez y David Sánchez. Tampoco viaja Sergio Mora, el técnico blanquiazul que tiene COVID, así que va a ser Sergio Pellegrín, su segundo de a bordo, el que dirige mañana al equipo. El Intercity, por su parte, el domingo tiene derbi. A partir de las 4 y media de la tarde se mide al Eldense.
Gracias, David. Maldito COVID, Palmira, maldito COVID.
Anda que no, anda que no. Ay, yo me voy a Fitur, ¿te parece?
¡Oh, qué bonito!
¿A que
a descubrir,
pues venga,
parajes maravillosos.
Ahí
adiós.
Vamos. Gracias.
Canet de Berenguer te conecta con su mar, su luz, su sol, sus gentes, sus tradiciones, sus fiestas. Te conecta con sus sabores, su entorno, su naturaleza, su historia. Ven a conocerlo. Canet de Berenguer te conecta para siempre.
Benicassin está presente esta semana en Fitur, en la primera cita nacional turística del año, presentando Siente Benicassin, una propuesta que aúna experiencias culturales, saludables y gastronómicas, un recorrido por el tacto, el gusto, el oído, el olfato y la vista para hacer de Benicassin una experiencia con los cinco sentidos. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Benicassin.
És de justícia. Són els teus drets.
Si has patit un delicte de qualsevol classe, la Generalitat t'ajuda a defendre't. Tindràs assessorament legal gratuït i atenció psicològica personalitzada en les oficines d'assistència a les víctimes del delicte o al telèfon 900 50 55 50. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
La sintonía del 2 de 3 nos está sirviendo en estos programas especiales para dirigirnos a Fitur. Bueno, la verdad es que ya se han venido de Fitur, tanto Marta Llenares como Mireia Baixauli, básicamente, porque Fitur abre ahora ya para el público en general, los stands se transforman y ya un poco pues profesionales y medios de comunicación se retiran a sus aposentos. Marta Llenares, buenas tardes.
Pues hola, buenas tardes, ya desde la Marina Baixa, desde la Vila Joyosa.
Además te ha dado tiempo a plantarte una banderilla y todo, ¿no?
Pues sí, ya tenemos la tercera puesta.
Ahí estamos. Y Mireia Baixauli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aquí desde Castelló.
Mireia no se pone la tercera porque no tiene edad ni remotamente.
Sí, aún me queda un poco.
Me cambiaba ahora, si quieres.
¿A que sí? Ni remotamente tiene edad la criatura. Bueno, vamos a hacer enseguida balance de Fitur, pero aún así en este último día de trabajo vosotras habéis aprovechado también la mañana para traernos algunas entrevistas fresquitas con gente de vuestras zonas. En este caso, Marta nos habla de Alicante y Mireia, que es la primera que vamos a escuchar, ha charlado sobre uno de los municipios de Castellón que tienen una oferta turística interesante. Te vamos a ver, Mireia.
Buenas tardes. Los destinos de la provincia de Castellón también se presentan aquí en Fitur como destinos activos. Es el caso de Villarreal, que llega a la feria para ensalzar su oferta deportiva. Para hablarnos de todo ello nos acompaña Diego Vila. Él es el concejal de turismo de la localidad. Buenas tardes, Diego.
Muy buenas tardes.
¿Qué actividades deportivas presenta Villarreal en la feria?
A ver, Villarreal sobre todo quiere este año presentar la primera feria Tour Sport, una feria que engloba el turismo, la educación y el deporte, que se celebrará en Villarreal del 26 al 29 de mayo y que será de ámbito provincial. porque lo que nos interesa es promocionar la ciudad de Villarreal, pero también ayudar a la provincia de Castellón en el ámbito del turismo deportivo.
¿Qué actividades en concreto podemos ver en la feria y en Villarreal durante estos próximos meses?
Va a ser una feria que, conforme ha explicado su director Pedro Nebot, va a ser una feria sobre todo para ensuciarse. Lo que quiere decir, para que la gente venga a practicar esos deportes que después podrá ir a practicar en los distintos municipios de la provincia de Castellón. Dígase kayak, dígase karting, dígase montar a caballo. Son actividades que ya se están promocionando en la provincia de Castellón, pero pensamos que a través de Tour Sport, a través de esta feria, es una forma de aunar todas estas actividades de la provincia.
¿Y por qué decidieron apostar por el deporte?
Pues la verdad que llevamos 10 años intentando promocionar ese deporte. Se han triplicado las instalaciones en Villarreal. Tenemos 76.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, 5 pabellones, 3 piscinas, 17 campos de fútbol. Por eso pensamos que Villarreal, dentro de esa marca de ciudad de salud y deporte, es un referente provincial, incluso podemos decir que es autonómico, y pensamos que Villarreal es el sitio donde se puede exponer toda esta oferta turística de la provincia de Castellón para que la gente venga a Castellón y al final todos los municipios ganemos, ¿no? Todos unidos, seamos más fuertes y podamos salir de esta pandemia.
¿Qué balance hace de las primeras horas de esta feria?
La verdad que solo llegar ya se veía movimiento, lo cual pensamos que es positivo. Muchos municipios que en los últimos años no habían venido vuelven a estar aquí, y pensamos que al final es una feria para exponer y para vender los productos que el turismo en estos dos últimos años ha estado muy castigado. Va a ser el último sector posiblemente en salir de esta crisis, y pensamos que necesitan esa ayuda también de las administraciones, y por eso Villarreal, bajo el paraguas de la Diputación de Castellón, no podía faltar en esta cita.
Y por último, Diego, además del deporte, ¿qué otros atractivos ofrece Villarreal para atraer a visitantes?
Sí, Villarreal va a continuar promocionando sus marcas de ciudad, sobre todo ciudad de festivales, ciudad de congresos, el turismo religioso, que también nos ha funcionado y que ya está volviendo a arrancar, y cómo no, la gastronomía. Villarreal sabemos que no es una ciudad turística al uso de que la gente venga a pernoctar, que es más una ciudad turística de paso, y son los puntos fuertes que tenemos que seguir potenciando en Villarreal y los que hay que seguir trabajando.
Pues Diego Vila, concejal de turismo de Villarreal, esperemos haber animado a los oyentes para que se pongan en forma y vayan sobre todo a Villarreal a disfrutar de todas las actividades que ofrecen. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues ahí tenemos, Mireia, oferta también de muchos municipios de Castellón que no son solo de turismo de interior o de playa, sino que también ofrecen cosas distintas, ¿eh? como este.
Sí, y no, sí, así es. Sí, sí. Ofrecen deporte, también muchos municipios apostaban por la sostenibilidad, no solamente los municipios de Castellón, sino muchos de la Comunidad Valenciana, porque dicen que el turismo, el futuro del turismo debe pasar por la sostenibilidad, y los municipios deben cuidar sobre todo las playas y sus espacios naturales.
Pues nos vamos ahora con el trabajo que esta mañana también nos dejaba Marta Linares, a una ciudad a la que todos conocemos por mil cosas, y ahora también por una super exposición que vamos a tener muy prontito. Vamos a escucharte, Marta.
Una de las propuestas destacadas de la Costa Blanca en Fitur 2022 es la presentación de la exposición Gladiadores, Héroes del Coliseo. Va a llegar al Marc en el mes de abril y es la apuesta expositiva del año. Además, llega de la mano del Coliseo de Roma y de 9 museos italianos más. Julia Parras, vicepresidenta de la Diputación de Alicante, y bueno, diputada de Cultura. Julia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hace unos minutos que se han presentado estos gladiadores, héroes del Coliseo. Bueno, y es la primera exposición con la que colaboramos con el Coliseo de Roma.
Sí, las piezas vienen 140 piezas y es la primera vez que salen de Italia en esta exposición itinerante.
La colaboración, bien, me imagino que será la primera de muchas y esperamos, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente es la primera de muchas, y también con otros 8 museos italianos y con otras instituciones. La verdad es que ya hemos tenido un primer contacto con la Embajada de Italia, con la exposición de Etruscos, con el embajador de Italia, y la verdad que las relaciones entre los países es magnífica. Una vez más se demuestra cómo la cultura une países y eso es muy importante.
Bueno, Gladiadores Héroes del Coliseo ya ha cosechado éxito en otros lugares, en otros países donde ha estado, o sea que llega con muy buena crítica.
Efectivamente, tras su paso por grandes museos como Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos o Francia, la verdad es que, y con mucha acogida allí, la verdad es que es un regalo poder verla en España y en esta ocasión en el Museo Arqueológico de Alicante.
¿Qué es lo que vamos a ver en Alicante?
En Alicante vamos a ver 140 obras originales. Algunas de ellas, como te he dicho, salen por primera vez de Italia. Este detalle marca la singularidad de la exposición. Se podrán ver objetos de arte y piezas originales, pero también réplicas y maquetas modernas basadas en una rigurosa investigación científica. La exposición incluye además una avanzada tecnología interactiva de vanguardia, gráficos y otros dispositivos multimedia. Está pensada para que sea atractiva para todos los públicos. Los dos grandes protagonistas de esta exposición son los gladiadores y el Coliseo. Hay objetos muy diversos, entre ellos tenemos objetos de carácter bélico, como cuatro cascos, otros elementos de protección o espadas. También se podrán admirar algunas inscripciones funerarias originales en mármol de gladiadores reales, objetos quirúrgicos y de aseo personal, piezas realizadas para la alimentación y hasta restos de comida. Es interesante también ver en la colección las lucernas y bueno, yo creo que merece la pena ir a visitarla y verla in situ.
Sin duda alguna va a ser un aliciente y una exposición que ningún alicantino nos vamos a perder, pero también es un reclamo para el turista, sin duda alguna.
Efectivamente, yo tengo muy claro que la cultura y el turismo van de la mano y sobre todo cuando apostamos por una oferta cultural de calidad. Y desde que entramos en esta legislatura lo tuvimos claro y estamos apostando por oferta cultural de calidad. Para eso el Museo Marc, que tiene pues bueno, una relevancia nacional e internacional que ya es conocida por todos, pues bueno, es muy fácil, ¿no? Porque tenemos especialistas, tenemos un equipo de trabajadores que son incansables y que hacen que el museo esté donde esté.
Pues después del éxito de Etruscos, ahora llega Gladiadores, Héroes del Coliseo. Julia, un placer y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Marta, a ver si nos marcamos un gente viajera desde allí, ¿eh?
Oye, pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal porque... No, porque es que el Marc, bueno, apostó este año por Etruscos y después de del éxito que ha tenido, pues imagínate ahora Gladiadores, Héroes del Coliseo. Es la primera vez, decíamos, que colabora el Marc con el Coliseo de Roma, pero es que, por ejemplo, la comisaria de la exposición es la doctora Roselía Rea, que es exdirectora del Parque Arqueológico del Coliseo.
Vamos, que sí, que o sea, sí, es preciso. Si es preciso, nos desplazamos hasta el museo, ¿sí? Tú y yo, a hacer el programa. Bueno, habéis estado viendo Fitur estos días. Mireia se había recorrido un poquito ayer los pabellones internacionales. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, Mireia? ¿Qué es lo que nos enseña el mundo en Fitur este año?
Bueno, pues es que los pabellones internacionales no juegan otra liga, no se pueden comparar con los de la Comunidad Valenciana porque por su tamaño y su belleza y originalidad son diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención el de Egipto, que simulaba una tumba egipcia y además te recibían pues unos típicos egipcios con su vestimenta y todo. Uh-huh. También me ha llamado mucho la atención el de Cuba, porque de hecho había un cubano torciendo puros,
qué chulo.
Torciendo puros, uh-huh. Y ahí, claro, se paraba la gente a observarlo. Nosotros nos paramos a verlo cómo lo hacía. Y también el de Corea, que ha sido uno de los más exitosos, porque un año más pues se ha mostrado como un stand muy futurista, con una pantalla que mostraba sus atractivos. Incluso podías llevarte un abanico con tu nombre escrito en coreano porque había dos mujeres a la entrada pues pintando los abanicos.
Echan el resto, desde luego. Hemos visto también estos días en televisión las innovaciones, ya las iremos contando otro día porque también ha habido robots y de todo por allí pululando. Pero Marta, tú te diste una vuelta por los stands de otras comunidades autónomas. ¿Qué te llamó la atención este año?
Pues mira, me llamó la atención, el stand de Cataluña me llamó la atención porque normalmente ocupa en otras ediciones casi medio pabellón. Ajá. Y lo he visto muy reducido este año, muy chulo, es verdad, con colores cálidos que bueno, pues te hacían recorrer sobre todo la costa de Cataluña, pero bueno, ahí me ha llamado la atención. Después mucho la apuesta de casi todas las comunidades autónomas por la gastronomía. Ajá. En todas había un stand, una parte del stand dedicada a la gastronomía. El patrimonio histórico y cultural era protagonista también en los diferentes stands. Y mira, Andalucía, que siempre ocupa un pabellón para ella sola y además con mucho arte, uh-huh, tenía un eslogan que me ha llamado la atención, ¿no? Y decía, ninguna alegría es pequeña. Y además decía, ven a Andalucía y date una alegría. Y es que ahora lo que necesitamos es darnos una alegría en Andalucía, o donde sea,
verdad,
pero hay que vivir ese el momento, ¿no? Y además comparte la alegría. Eran mensajes todos de compartir alegría, de vivir emociones. Y bueno, me llamó la atención, ¿no? Ninguna alegría es pequeña, así es.
Qué bien. Con eso nos vamos a quedar, con la alegría que transmite este año de nuevo ya Fitur. Esto dicen que es la industria de la felicidad, la industria del placer, y nos hace muchísima falta. Ayer yo empezaba el programa diciendo que nunca estamos tristes ni mal si estamos haciendo turismo o estamos viajando, y bueno, la verdad es que así es. Chicas, muchas gracias, y ahora a descansar ya el fin de semana, ¿eh?
Gracias a ti.
Ahora vamos a hacer turismo en casa.
Ahora sí, pero quedaros por aquí porque yo voy a seguir, ¿eh? Que yo...
No, vale, televisión. Vale. Vamos a hacer turismo desde el sofá.
Venga. Hasta luego.
Venga, un saludo, hasta luego.
Sí, porque ahora yo sigo, ¿eh? Sigo recorriendo diferentes municipios de la Comunidad Valenciana y viendo qué es lo que han presentado este año en Fitur y contándoselo a ustedes. Hasta las 8.
Canet de Berenguer te conecta con su mar, su luz, su sol, sus gentes, sus tradiciones, sus fiestas. Te conecta con sus sabores, su entorno, su naturaleza, su historia. Ven a conocerlo. Canet de Berenguer te conecta para siempre.
El Puig de Santa María te invita a descubrir un pueblo tranquilo abierto al mar Mediterráneo. Descubre su impresionante patrimonio monumental, el monasterio, la cartuja, el museo de la imprenta. Vive nuevas experiencias con sus visitas guiadas. Saborea su rica gastronomía mediterránea que fusiona tradición e innovación. Y disfruta de sus magníficas playas. Vive el Puig de Santa María con los cinco sentidos.
Benicassin está presente esta semana en Fitur, en la primera cita nacional turística del año, presentando Siente Benicassin, una propuesta que aúna experiencias culturales, saludables y gastronómicas, un recorrido por el tacto, el gusto, el oído, el olfato y la vista para hacer de Benicassin una experiencia con los cinco sentidos. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Benicassin.
Y tenemos ahora una propuesta de cine, porque aunque todavía nos falte un poquito para que llegue el Festival de Cine del Alfaz del Pi, estos días en Fitur, se ha presentado la 34ª edición ya. Vamos a charlar con el alcalde del Alfaz, Vicente Arqués. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya estamos ahí otra vez. Digamos que este es como el primer acto, aunque aún falte un poquito.
Ya estamos ahí. Aprovechamos siempre el escenario de Fitur para presentar el cartel del Festival de Cine. Vamos por la 34ª edición y, como siempre, pues en el marco de Fitur hemos presentado el festival. Nos ha acompañado el director del festival, Luis Larrodera, y a partir de hoy mismo pues empieza a rodar la 34ª edición y las actividades paralelas que vamos a ir preparando a lo largo de estos 6 meses hasta el día 2 de julio, que empezará el festival.
Muy bien. Este es un año un poco de cine, ¿eh? Tenemos esa entrega de los Goya en Valencia, tenemos el año en el que se celebra ese año Berlanga y tenemos, por ejemplo, en el Festival de Asfalto de Espí, 2 años para que los realizadores de películas de ficción, hay que recordar que siempre hablamos de que no superen los 20 minutos de cortometrajes, puedan enviar sus propuestas, porque bueno, vamos a unir 2 ediciones en una, ¿no?
Bueno, no, la verdad que las 34 ediciones del Festival de Cine han sido presenciales, con las dificultades que tuvimos.
Sí, hablamos de ella en su momento, sí.
Sí, muy bien. Entonces, recordaros que la única sección a concurso que tenemos en el Festival de Cine durante los 34 años ha sido la de sección de cortometrajes, y dentro de esta sección de cortometrajes hay diferentes secciones, cortometrajes valencianos, cortometrajes de mujeres, cortometrajes, sección oficial de cortometrajes, y una de las características de la sección de cortometrajes del Festival de Cine es que el ganador del Alfaz tiene acceso a los Goya, a la selección, preselección de los cortos de los Goya. Por lo tanto, muchas veces el cortometraje que ha ganado los Goya previamente ha ganado en Alfaz del Pi y en otros festivales. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que es un aliciente más, aparte del económico, porque es un premio cuantificado muy importante de 6.000 euros para el ganador, es de los más altos de toda España, más unido a que participa en la preselección de los Goya, pues yo creo que esta sección de a concurso, que es la única que tenemos y que mantenemos esos 34 años, bueno, pues tiene mucho prestigio y de ahí que recibamos todos los años casi mil cortos que luego se seleccionan y a la concurso solemne de 20-24 cortos.
Muy bien. Bueno, no antes de que nos vayamos, es que yo, alcalde, no me puedo tampoco ahorrar contar que estamos ante un municipio que, por si no tuviera bastante atractivo con lo que la naturaleza le ha regalado, que es que, bueno, el Parque Natural de la Serra Gelada, por poner un ejemplo, las playas, etcétera, yo creo que, bueno, además trabajan muchísimo la cultura y el turismo cultural, así es que hay 12 festivales en el municipio.
Tenemos 12 festivales y la naturaleza ha sido muy, muy generosa con Alfaz del Pi. El Parque Natural Serra Gelada son 3 kilómetros cuadrados de reserva natural desde 2005. Al final de ese recorrido precioso del Parque Natural llegamos al Faro del Albir. El Faro del Albir es visitable, es un centro de interpretación, tiene una exposición en el interior, bueno, y es una zona magnífica. Por lo tanto, si aunamos cultura, turismo cultural con esos 12 festivales, evidentemente el más importante es el Festival de Cine, que es el escaparate, el evento turístico de mayor promoción del municipio, pero tenemos un gran engranaje de patrimonio natural con 7 galardones. Somos uno de los únicos 5 municipios de España que durante los 35 años ha obtenido la bandera azul, pero además, ya os digo, el Faro, la Villa Romana, los Carabineros, el Camino del Faro, la Cantera, es un espacio natural que hemos tenido la suerte, la generosidad de la naturaleza, de que se sitúe en Alfaz del Pi y que hayamos obtenido 7 galardones en el ámbito del patrimonio natural.
Además, se puede uno ir a dar, es que yo esto lo he hecho este año y es una maravilla, en pleno verano, te das ese paseo largo e intenso, llegas al faro, vuelves a bajar y directamente a la playa. En fin, yo por lo menos creo que es una de las maneras de hacer senderismo veraniego más bonitas que uno puede encontrarse, y esa está precisamente allí, en el Alfaz del Pi. Alcalde, pues estaremos muy pendientes cuando llegue la hora del festival. De momento, recordarle a todos los oyentes que hacen cine, que seguro que los hay, que tienen abierta esa posibilidad de presentar sus trabajos y a ver cuándo podemos ya contar cosas de la alfombra roja, que eso también nos encanta siempre. Muchísimo.
A todos nos gusta, a todos. ¿A que nos gusta sí? La alfombra roja, y del 2 al 10 de julio estáis todos invitados, todos los valencianos y las valencianas invitados al Festival de Cine de la Paz. Os esperamos con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias, hasta otro día.
Gracias.
Y del Alfaz del Pi, que está en Alicante, nos vamos ahora a la provincia de Valencia, concretamente hasta Canet d'en Berenguer. Vamos a conectarnos con Canet, porque ese es el lema que ha llevado este año a Fitur, desde este municipio del Camp de Morvedre, que muy bien conocen además en muchos lugares de la comunidad valenciana, por aquello de que los veraneantes, que es un nombre que a mí me encanta, pues conocen de sobra Canet d'en Berenguer. Pere Antonio, su alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, alcalde, estamos muy conectados normalmente con Canet, pero este año ese es el lema con el que se ha jugado, digamos, ¿no?, a la hora de hacer la promoción en Fitur. Canet te conecta.
Canet te conecta, sí.
Sí, sí. Y nos conecta además con diversas cosas, con el mar, con la luz, con la vida saludable, con las fiestas, con el deporte. Es un poco el leitmotiv que se ha elegido.
Así es. Bueno, nuestra pretensión siempre es intentar desestacionalizar el turismo, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro turismo de verano está más que cubierto, ¿no? Sí. Ponemos el cartel completo, bueno, verano tras verano, ahí no tenemos problema. Lo que queremos intentar trasladarle a todos los visitantes es que Canet puede conectar el resto del año.
Claro.
Que hay muchas cosas para hacer, que no solo es playa, y que con esa magia, ¿no?, que tiene nuestro entorno, queremos conectar con ellos para que se queden siempre con nosotros y que piensen en este destino durante todo el año.
Conexión con la naturaleza y con los recursos naturales y con la luz. Esto tiene mucho que ver también con esa cierta conexión, incluso con esa posibilidad de disfrutar de los inviernos en Canet. Canet es un lugar en el que se está muy a gusto también en esta época del año, alcalde.
Pues sí, tenemos ese, yo siempre digo, ese microclima, ¿no?, porque Canet no es una población donde llueva en exceso. Muchas veces ha caído una cantidad de agua considerable en Puzol y en Canet no ha caído ni una gota, ¿no?
Es verdad.
O sea, sí, que sucede, es así de tiene ese encanto también con el clima. Y lo que queremos decirle a nuestros visitantes es que en Canet puedes disfrutar de más de 300 días de sol, 320 o 300 días de sol al año, que son muchísimos. Y como tú bien decías, pues mira, se ha dado una paradoja este año, que el último día del año hemos estado paseando por la playa y habían 22 grados por este cambio climático que también arrastra estas cosas tan extrañas, ¿no? Ah. Unas navidades calurosas, porque han sido unas navidades calurosas y en Canet estaba divinamente.
También hay oferta deportiva, tienen esas travesías a nado, trialdones, senderismo, es un lugar para entrenar también, muy bueno, porque claro, precisamente porque es muy llano y por todo lo que tiene que ver con la temperatura, pero también para algo que es lo de la vida tranquila, alcalde, es conectarse con uno mismo, ¿no? Ese sendero azul, los jardines.
La ventaja que tiene Canet es que te puede conectar a todas estas actividades que ofrecemos, o te puede conectar contigo mismo, ¿no? Tan sencillo como cogerte una silla, sentarte en el arenal y poder disfrutar de un libro, vamos, relajadamente, como bien decíamos, que no tiene por qué ser verano, en septiembre, en octubre, en noviembre, con esa luz tan buena que tenemos mediterránea y que acompaña, que eso es, bueno, pues yo podría decir que es un lujo, ¿no?, poder disfrutar de ella. O conectar con tu propia familia, ¿no? Sí. Porque en Canet también tenemos esa variedad de actividades que podemos hacer. Ahí sabemos que tenemos actividades deportivas, que tenemos actividades culturales, o ir al cine, a la arena, ¿no?, con tu familia, con tu bocatita, como cuando íbamos al cine de verano. Pues tienes tu cine de verano en la arena y compartes una actividad con tu propia familia, con tus hijos, que a lo mejor durante todo el año, pues bueno, por circunstancias laborales no puedes dedicarles tanto tiempo.
Además, Canet nos permite también conectar con nuestro carácter de pueblo, digamos. Es conectarse también con tradiciones y con fiestas de las de toda la vida, que esto a veces cuando uno viene de la gran ciudad también se agradece mucho.
Pues sí, tenemos esa ventaja de que tenemos unas tradiciones que además coinciden mucho con la época estival. Mm. Tenemos el San Pere, que sabemos que es a final de junio, tenemos la Virgen contra las Fiebres, que es a principios de septiembre, o sea que con que uno encaje un poco sus vacaciones podrá disfrutar también de nuestra tradición y claro, conocernos y relacionarse con la gente de Canet, que como todo buen mediterráneo, ¿no?, como todo buen clima mediterráneo, somos muy abiertos, como somos todos los valencianos, pero en Canet especialmente, vamos, aceptamos a todo el mundo y también es muy bonito. Sí, somos muy hospitalarios y es muy bonito, ¿eh?
Y no nos olvidamos, obviamente, con esto acabamos, de la playa. Canet nos conecta con el mar, pero porque ese kilómetro 200 es una de las playas mejor cuidadas con su cordón dunar, tanto que aquí en esta casa, en Antena 3, se les ha elegido la mejor playa de España en un par de ocasiones, pero además con esa parcelar la playa, etcétera, también se descubrió que podía ser la playa más segura.
De hecho, así fue. Yo creo que la gente en un principio fue muy reacia, pero después cuando lo ha experimentado incluso nos estaban preguntando si este año qué íbamos a hacer. Sí. Pues decíamos, pues bueno, este año que viene todavía no se sabe. De hecho, estamos preparándolo por si acaso, pero vamos a esperar. Pero la gente también se acostumbra a esa playa, que yo digo, es una playa business, ¿no? Como cuando uno viaja en turista, que vamos apretaditos, o vas en business con tu espacio. Ah. Aunque llegues tarde a la playa y estés a 40 metros de la orilla, puedes ver el mar y corre la brisa sin que nadie se ponga delante de ti. Es otra manera de percibir el verano, otra manera de percibir la playa, otra manera de percibir el entorno, pero que a la gente le gusta tener esa tranquilidad y esa distensión y decir, mira, yo estoy aquí, por lo menos no me molesta. Y
sí,
también nos lo solicitan, ¿eh?
Seguro. Pere Antoni, alcalde de Canet, muchísimas gracias. Conectaremos con Canet en cualquier momento del año.
Yo os invito a que conectéis todo el año con Canet y que podéis disfrutar de este maravilloso entorno.
Hasta Muchas luego. Gracias.
Venga.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
El Puig de Santa María te invita a descubrir un pueblo tranquilo abierto al mar Mediterráneo. Descubre su impresionante patrimonio monumental, el monasterio, la cartuja, el museo de la imprenta. Vive nuevas experiencias con sus visitas guiadas. Saborea su rica gastronomía mediterránea que fusiona tradición e innovación. Y disfruta de sus magníficas playas. Vive el Puig de Santa María con los cinco sentidos.
Contigo todo es mejor. Contigo, Calp es mucho más. Es nuestro tesoro. Nos mima con sus playas, su gastronomía, sus tradiciones, su inmensa naturaleza. Y tenemos la gran suerte de poder compartirlo con el mundo. Porque Calp, sin ti, no es nada. Pero nosotros sin Calp, tampoco. Ayuntamiento de Calp.
nos vamos a acercar ahora hasta uno de los lugares en los que muchos de nosotros somos felices, ¿eh? Que yo creo que esto ya para, sobre todo para el turismo, es importante. Es Calpe, que está participando en Fitur, pues con la intención de mostrar al mundo todo aquello que nos puede ofrecer, no solo durante el verano, que es el momento en el que tal vez más nos acordamos de Calpe, sino durante todo el año. Vamos a charlar con la alcaldesa de este municipio, alicantino, Ana Sala. Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno,
¿qué tal?
Preparados para mostrar al mundo que no solo Calpe brilla en verano, también el resto del año.
Así es, brilla todo el año. Somos privilegiados los municipios y los vecinos de la Costa Blanca, de la comarca de la Marina Alta, porque podemos disfrutar casi los 365 días de sol y de buena temperatura. Ahora, enero y febrero son los meses más gélidos, por así decirlo, pero la verdad que da gusto pasear, salir a la calle, pasar por los paseos marítimos, hacer deporte al aire libre. Somos privilegiados en todos los sentidos.
Bueno, tenemos una prueba deportiva, porque Calpe pretende también convertirse en eso, ¿no? En un destino que es un destino para el deporte, fundamentalmente por esa buena temperatura y por esa posibilidad de practicarlo. Del 27 al 30 de enero, Costa Blanca Bike Race.
Sí, así es. Una nueva edición, la celebramos, la última fue en noviembre, con muy poquito margen de tiempo entre una y otra, pero tanto el ayuntamiento como la organización desean que se quede esa prueba en el municipio. Lo que se organiza es ya una prueba a nivel mundial y por continentes, y la pretensión de todos es que la prueba en Europa se quede en Calpe. Y por eso digo que ahora a final de mes pues la tendremos de nuevo aquí con 600 participantes. Bueno, hemos apostado mucho por la bicicleta, las dos ruedas, tanto de montaña como de carretera, y en eso pues creo que estamos sobresaliendo.
Además también por la gastronomía, alcaldesa, tres restaurantes con estrella Michelin en Calpe y además muchos otros que no tienen estrella, pero casi, como aquel que dice, ¿eh?
La verdad que nos posiciona en lugar preferente el tener las estrellas Michelin, eso es obvio y no hay duda, porque te da una categoría especial, que en tan pocos kilómetros, metros cuadrados de municipio haya tanta estrella Michelin. Pero sí que es verdad que tenemos un sector hostelero, una gastronomía envidiable, con el peix de Calp, que es un producto autóctono. La bahía, el entorno de la orografía y el entorno del municipio, pues genera pues un tipo de pescado, produce un tipo de pescado que no tiene parangón. Y lo estamos ahora, pues hemos venido aquí tú también a promocionar el peix de Calp, nuestro peix de Calp, que siempre ha estado ahí, pero hay que darle impulsos de vez en cuando para que tanto los vecinos, ciudadanos en su casa lo puedan cocinar, como los restaurantes, por supuesto, y vamos a ir introduciéndolo, devolviéndolo poco a poco a la gastronomía autóctona a los restaurantes.
Es que hay que acordarse que Calpe es una localidad marinera, fundamentalmente, ¿no?
Sí, así es. Ha sido. Y estamos ayudando, es marinera. Ahora mismo hay 11 embarcaciones que se dedican a faenar, y son los que nos recogen ese producto tan fresco, natural y de la costa calpina.
Turismo deportivo, ese turismo gastronómico, por supuesto que sí, y el familiar, que es un poco también el que desde siempre ha sido el fuerte de Calpe.
Sí, así es. Nuestro destino es de turismo familiar de los últimos años, pero alrededor de ese turismo familiar pues han ido en paralelo y como complemento han ido surgiendo espontáneamente Calpe ha resurgido como otro destino, pues el turístico deportivo, el turístico cultural, el turístico medioambiental. Es que tenemos de todo, tenemos una orografía envidiable. El Peñón es algo singular que pues nadie lo tiene, aparte de eso, el estar rodeados de montañas, como tenemos la Sierra de Oltá, que ahí todos los años se organiza una prueba deportiva que es la mitad maratón de la Sierra de Oltá, que acaba de celebrarse en diciembre la 16ª edición, con mucha participación y en un entorno sin igual, lleno de pinos, que parece mentira que al lado del mar haya algo tan singular.
Pues un lugar para ser feliz y disfrutar. ¿Qué faltita nos hace, alcaldesa? Que estamos en eso. Bueno, que vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la cobertura y por estar ahí.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós. Hasta luego. Adiós.
Una semanita muy dedicada a Fitur, y es que la Comunidad Valenciana presenta toda la oferta de productos turísticos de las tres provincias en Fitur. Una oportunidad para promocionar en el mundo entero nuestra gastronomía, paisajes, playas, cultura. ¿Tú que lo tienes todo tan cerca? Pues eso, que solo has de salir y disfrutarlo. Quien lo ha vivido lo sabe. Comunidad Valenciana es Mediterráneo en vivo y seguro. Y es exactamente lo mismo que les contamos nosotros siempre. Si lo tenemos tan cerquita, qué mejor que aprovecharlo. Podemos hacerlo durante todo el fin de semana. Nosotros les dejamos de momento, volveremos el lunes. Jordi Andrés ha estado en el control. Y gracias, como siempre, a todos los compañeros de toda la Comunidad Valenciana que han hecho posible una semana más de radio. El lunes volvemos. Adiós.
La brújula Comunidad Valenciana, con Palmira Benajas.
Onda Cero Valencia, 101.2. ¿Y tú?